TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Bueno, Tehilim Zayin, número 7. Shingayon le David, Asher Shar la Hashem, Andibrejus ben Yemini. Shingayon le David. La palabra Shingayon, algunos le explican que significa una manera poética, un modo poético para expresar, para componer, que usaba David. Así como hay Mizmor, que es un canto, hay Tehilá le David, ¿sí? Hay Lamnacheach le David, hay diferentes expresiones y modos. Hay una que se llama Shigayon. Otros explican que la palabra Shigayon viene de la palabra Shogeg. Shogeg significa cuando una persona hizo algo, hizo un abón, y sin querer significa que no lo hizo totalmente con su conciencia. Como que estaba medio forzado a hacerlo o no tomó todos los recaudos. Y aquí, según esta explicación, que es la que traen la mayoría de los Mefarshim, se explicaría de ese modo. Shigayon le David, un capítulo en el cual David quiere reparar un error. Asheshar la Hashem, que él cantó a Boreo Lam, al Dibre Hush Ben Yemini, por el suceso con Cush de la tribu de Binyamin. Binyamin es de la tribu de Binyamin. David, de algún modo, quiere excusarse, quiere disculparse por haberle pedido a Borolam algo en contra de Shaul HaMelech. Shaul acá es denominado Cush. Cush es Shaul. ¿Y por qué Cush? Porque no dice Shaul. La Gemara dice que Cush es el centro de África, Etiopía. También a las personas de color se les dice Cushi, negro. A Shaul HaMelech se lo denomina algunas veces como Cushi, como alguien negro. ¿Por qué? Así como alguien negro, ¿sí?, es un color distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Estamos acostumbrados a ver pieles de color claro. De repente vemos a alguien distinto. Así también Shaul era totalmente distinto del resto de la gente. ¿En qué? En que era un tzadik gamur, era un tzadik total. Fue una persona que el Naví lo destaca, el Tanaj lo destaca como alguien muy, 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 muy tzadik. Entonces, así como una persona de color se destaca, él también se destaca. Y así como una persona de color es indiscutible el color, todo el mundo lo ve, ¿sí?, nadie lo va a negar. Así también nadie negaba, ¿sí?, la pureza de acciones que tenía Shaul. Entonces por eso lo denominan Cush, Cush Ben Yemini, como decir el negro, pero no en forma despectiva, ¿sí?, sino en una forma de alguien que se destaca por encima de los demás.
Como Miriam le dijo a
muy bien, a Isha Cushit, ¿sí? Y otra explicación, ¿sí?, también es todo, digamos, lo mismo, ¿sí? Otra explicación es que a veces utiliza una palabra un poco despectiva, pero en realidad es para ocultar lo lindo, ¿sí? Por ejemplo, una persona tiene un hijo muy lindo, le dice: vení feo, vení para acá, vení que te quiero dar un beso, feo. Pero en realidad no es feo, es lindo, pero él lo quiere decir de una manera cariñosa. Entonces así también Shaul era muy bueno, entonces le decían el negro o el negrito, pero en realidad la idea era ocultar o, sí, de alguna manera disfrazar todas sus buenas acciones. Y sin embargo, a Shaul lo invadió, sí, lo poseyó un ruach, un espíritu maligno contra David HaMelech, y lo persiguió durante muchos meses. Shaul se dedicó a perseguir a David. Y David, en situaciones que estaba perseguido por Shaul, que se estaba escapando, a veces hacía tefilá para que le pase algo malo a Shaul, porque era el modo que David tenía que proteger su vida. Entonces es como que uno dice: bueno, ojalá que fulano le pase tal cosa. En realidad yo no quiero que le pase. En realidad yo lo quiero. Yo lo aprecio mucho, no quiero que le pase, pero por el mal que él hace contra mí, a veces uno le sale sin querer una tefila contra otra persona, un deseo, un mal deseo, una maldición contra otra persona. O a veces, si alguien está enojado, ¿sí?, contra un amigo, un pariente, un ser querido, está enojado, está muy enojado con él, muy furioso, y le sale algo, y como que en ese momento le desea algo malo, pero Hasbe Shalom uno no desea realmente de corazón. Entonces, acá David HaMelech es como que se excusa y se disculpa por haber pedido algo malo contra Shaul en momentos que Shaul lo perseguía a él, cuando en realidad no lo quería, no quería de ningún modo dañar ni que Hashem le haga algo malo a Shaul.
Es azul entonces. Es azul pedir que a alguien le pase algo malo. Claro. Por más que le esté haciendo...
Es azul. Por eso él acá como que pide perdón y pide disculpas. Sí. Que en realidad que por el lado lo entienda, que lo que él pidió no era algo que correspondía. ¿Sí? Eso es el... Por eso es Shigayon, ¿sí? Que fue un error por haber pedido que Shaul sea derrotado, que Shaul caiga. Jajamín dice algo más, que en realidad con este mismor, David HaMelech revirtió lo que él había deseado mal a Shaul, ¿sí? Lo anuló. Acá él, como que dijo, lo hice mal, pero ahora con esto quería pedir algo bueno por él. El Naví también cuenta en el libro de Shemuel, casi más yendo al final, que hubo varias personas entre los Goim, Pelishtim, que casualmente eran todos hijos de Orpá, eran hermanos de Goliat, que intentaron atacar a David HaMelech en diferentes etapas, y que David salió ileso, o sus soldados lo defendieron, ¿sí? Y a Kodosh Urjú le dijo, todos estos intentos de ataques, que te atacan, que intentan terminar con tu vida, es porque por causa de David, sin querer, pero por causa de David, hubo otras personas que fallecieron cuando David era perseguido por Shaul y David se escapaba de un lado del otro. Entonces hubo situaciones diferentes de que lamentablemente era como una guerra, una persecución, y hubo personas que fallecieron. Entonces, como acabó Shaul Jure, dice, mira, yo te... Si bien vos no quisiste que personas importantes caigan, personas importantes fallezcan, pero de algún modo vos estuviste involucrado, entonces el onesh que se merecía David era que haya como intentos de ataques contra él. Entonces también David hace esta tefilá, ¿sí? Por... En algún momento a Kodesh Hule le dice un remes que Shaul y sus hijos murieron en una guerra, también fue de algún modo consecuencia de todo el problema que había entre Shaul y David. Y no era un problema que David había generado, pero estaba también involucrado David. Entonces acá David HaMelech lo que hace es ser tefilá y excusar y justificar esas actitudes, o cuando él se escapó, o cuando él tuvo que actuar de algún modo contra Shaul. Y una aplicación más específica, el Naví cuenta en Shemuel que en una de las oportunidades que Shaul, el grupo de Shaul y el grupo de David estaban muy cerca de uno de otro, entonces a medianoche David, junto con algunos de sus soldados, ¿sí?, descubre dónde era el campamento donde estaban descansando y durmiendo Shaul con su gente. Entonces ellos sigilosamente se van acercando, y ven que están todos durmiendo, no había un guardia, nadie vigilando, estaban todos como en un letargo, y ellos entran y se aproximan y entran cada vez más cerca y más cerca, más cerca, y hasta los mismos guardaespaldas de Shaul estaban durmiendo. Entonces el segundo de David, el guarteniente David, le dice a David, vamos a aprovechar y vamos a matar a Shaul y a matar a sus generales. Ahora es el momento de salvar tu vida. Si por delante los entregó en tu mano, porque es rarísimo esto, que cuando hay dos bandos, uno esté totalmente dormido a merced del otro, por más que había una distancia, por más que esté, no sé, un kilómetro, pero no importa, pero siempre tiene que haber alguien en vigilancia Es rarísimo. Esto es un simán que Borolam entregó a tu enemigo en tu mano. Entonces aprovechá y vamos a terminar con esto. Y como Shaul te está persiguiendo a vos y él te quiere matar, ¿qué dice la Torah? Abale orgeja, ashkem lorgo, alguien te viene a matar, vos podés anticiparte y matarlo a él para defender tu vida, para salvarte. Entonces vamos a aprovechar y le vamos a matar. Y David se negó rotundamente, dijo, de ningún modo, ¿cómo nosotros vamos a matar a alguien que Borolam eligió como rey? Porque él fue elegido por un Naví. Meshiach Hashem fue elegido por Borolam. Borolam quiere que le sea rey. ¿Nosotros cómo vamos a poder meterle mano? De ningún modo. No aceptó para nada. Lo único que hizo es que le cortó una parte de la ropa de Shaul, una capa. Le cortó el canaf. ¿Sí? Se lo llevó. Y después, cuando estuvieron a una distancia prudente, sobre dos montes, pero eran cerca, o sea, lejano, porque había que bajar todo el valle y subir a otro monte, pero se podían como ver y gritar del uno al otro, como de dos picos. Entonces ahí David le muestra a Shaul, ¿sí? Y le dice, mirá, yo tenía oportunidad de matarte y no lo hice. ¿Por qué? Porque en realidad yo no tengo nada contra vos. No tengo nada. Vos me estás persiguiendo a mí, pero yo no tengo nada. Entonces, si te hubiese querido matar, ya lo mismo lo hubiese hecho. Iba a ser una vera muy grave para David. Aunque estaba justificado también. Estaba justificado también. Sí, entonces...
Entonces, ¿por qué él se fue a su campamento? Si no tenía intención de matarlo. ¿Para qué?
Para mostrar de que él no tenía nada en contra. Que tenía la oportunidad de hacerlo sin ningún impedimento. ¿Sí? Libremente. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque realmente él no había una rivalidad. Ni David quería quitarle reinado a Shaul, ni a... que tenía nada en contra de él, nada, absolutamente nada. ¿Sí? Era pura y exclusiva contra de Shaul, contra David, pero no de David contra Shaul.
Pero entonces él se movía con su ejército David para defenderse de Shaul.
Claro, era un grupo de gente que se escapaban, ¿sí? para proteger a David y evitar que Shaul lo ataque. Entonces, ahí también eso fue como, para David fue como un error. ¿Por qué? Porque así como no se le puede tocar al rey, no se puede matar ni hacer ningún daño, tampoco él podía quitarle la ropa, porque era un desprecio para Shaul ir con una ropa rota. Él enseguida tuvo que cambiarse la ropa, estaba mal, quedaba mal parado delante de su gente. Entonces, por esa situación que le hizo avergonzar a Shaul, entonces también él genera, él compone este mismo de Tehilim.
Esa parte pensé que era... cuando él estaba en la cueva y que aparece la telaraña.
¿También?
Es otra situación.
¿Otra situación? No. Es lo mismo. Nosotros hablamos del corte de la ropa porque, digamos, ya viene David a disculparse por eso. Pero claro. Es esa situación.
Fue esa situación.
Que él se escondió en una cueva y Shaul pasó de largo por la...
Y una telaraña lo cubre.
Sí.
Es la misma.
Sí, sí. Muy bien. Sigue el pasuk. Pasuk bet, Hashem Elokai, Bejaja City, Oshieni Mikol Rodefai de Atzireni. Hashem mi Dios, yo estoy totalmente cubierto y protegido por vos. Bejaja City, en vos me protejo, ¿sí? En vos confío, totalmente, ¿sí? No estoy confiando en la ayuda de ninguna persona, sino solamente en Hashem. Oshieni mikol rodefai ve'atzileni. Sálvame de todos los que me persiguen. Sí, hay Yeshua y hay Atzalá. ¿Qué es Yeshua y qué es Atzalá?
Salvación, asistencia.
Muy bien. Yeshua, sí. Yeshua. Melech ozer u'moshia u'magen. Melech ozer u'moshia u'magen. Yeshua es... cuando Borolam ayuda a prevenir una emergencia, a prevenir una situación. Cuando uno detiene antes que pase la situación de emergencia. Entonces nosotros decimos, Melech, Ozer, ayuda a la persona en su problema. ¿Sí? Moshia, de que le previene el problema. Y Magen es una protección todavía anterior, directamente que le evita todos los problemas de antes. Son etapas de ayuda. A veces uno dice, uy, menos mal que no fui a tal lugar. Bueno, fui a tal lugar, ¿sí? Menos mal que no estuve en ese piso. Bueno, estuve en ese piso, bueno, menos mal que a mí no me pasó nada. Pero estuve en el lugar de los hechos, por decir así.
Así que Magen es más que todo.
Claro, Magen es una protección mucho mayor. Le evita todo tipo de contacto con el problema. Entonces acá también. Ashieni mi color de Faibe Atsileni. Salvame los que me persiguen. ¿Sí? Y si ya me entregaste en las manos, si ya estoy en las manos de ellos, ya me están por agarrar o estoy apresado, Atsileni. Entonces, ahí, salvame también, que ya me tienen en sus manos. Pen y trof que harían allí. Quizás es posible que deprede como un león a mi alma. Shaul era Melech. El Melech, el rey, entonces aquí es comparado como un león. Por la fuerza, por la bravura. Y además, porque el león cuando ataca, ataca y come, no perdona. Y el rey lo mismo. Cuando hay una persona que el rey considera que es un insurrecto y que el día de mañana le puede hacer problemas políticos, entonces esa persona hay que bajarlo. Por eso siempre escuchamos, los presos políticos o los matan o los exilian, ¿sí? O los encadenan, los encarcelan sin juicio, sin nada. Porque esta persona es una persona peligrosa. Entonces directamente hay que cortarlo de raíz. Entonces dice David Amelech, lo que va a hacer Shaul conmigo es me va a depredar como lo haría un león, porque justamente él es el rey, él es el Melech. Porek me va a quebrar, me va a desarticular totalmente. Ven Matzil, y no hay nadie que me pueda ayudar ni proteger. Por eso, como yo sabía que la persecución de Shaul contra mí era total, ¿sí? No había perdón, no había negociación con él, nada. Por eso yo tuve que obrar de la manera que cobré. Por eso o tuve que hacer tefilá por él para que se muera en ese momento, o tuve que cortarle la ropa para mostrarle de que la termine, porque si no yo también lo voy a acabar de una. Entonces por eso dice Hashem Elokai, ima siti zot, imiesh abel vejapai. Dios mío, Hashem Elokai, Hashem que es mi Dios, ima siti zot, si hice eso, lo que estamos aludiendo y hablando, y miesh abel vejapai, ¿acaso en mis manos, mis palmas, hay algún error? ¿Hay algún crimen? Yo lo hice, es verdad lo hice, pero lo hice con una intención de hacer algo, un acto criminal, de burlarme de alguien, de atacar a alguien, de matar a alguien, ¿sí? Haz de Shalom, yo no lo hice. Si bien lo hice, pero no lo hice con la intención, ¿sí? maligna de perjudicar a otra persona, de matar a otro. Ingamalti Sholemira, ¿acaso alguien que estaba en paz conmigo? Sholemi viene de Shalom y mi. Alguien que estaba que Shalom conmigo. Ingamalti Ra, ¿acaso yo le pagué con una mala moneda? Si alguien estaba en paz conmigo y yo hice algo malo contra él, no. El problema era que Shaul estaba mal conmigo. Es así, al revés. Si alguien estaba bien conmigo, yo nunca le hice nada malo. Ingamalti Sholemira, alguno que estaba en paz conmigo, ¿yo le hice algo malo? No. Entonces, si hice algo malo es porque esa persona estaba mal conmigo, no bien conmigo, ¿sí? Estaba persiguiendo. Va Haletzá Tzoreri Rekam. Haletzá tiene aquí dos explicaciones, ¿sí? Vamos a explicar con el tema de la ropa. Va Haletzá Tzoreri Rekam. Lo despojé de su ropa sin sentido. O sea, yo provoqué que él tenga que perder esa prenda real. Se la corté, se la arruiné, la tuvo que tirar, se la saqué. Y es una falta de kavod que ahora Shaul vaya sin esa ropa. Hasta que volvió a su casa, volvió a su palacio y le tuvieron que confeccionar otra. Yo lo hice esto al vacío, lo hice sin sentido. Lo hice porque me estaba persiguiendo. Esa es una explicación. Y otra explicación de Bajaletzá es Lejaletz, es salvar a una persona que está en un aprieto. ¿Sí? Más que Atzala todavía. Es una persona que realmente está... Es como una persona que está dentro de un pozo y yo vengo y lo saco del pozo. Está en una cárcel y yo lo hay un comando, una brigada que va y lo saca de la cárcel, ¿sí? Entonces, mis compañeros, dice David, ya estaban por matar a Shaul. Shaul estaba durmiendo y estaba entregado en manos de mis compañeros de armas, que eran también los soldados de David. Y yo lo salvé de esa situación. Es como si fuera que ellos ya lo tenían en la mano... Y yo vine y lo saqué de la mano y dije, no, lo agarré y dije, este es mío. no lo toquen. Cuando él detiene a sus soldados de atacar a David. Y a Shaul dice, ¿y esto lo hice sin sentido? ¿Lo hice Bejinam? ¿Lo hice sin sentido? Recam es vacío, significa sin ningún sentido. ¿Por qué lo hice? Lo hice porque en realidad yo no le tengo nada contra él. Si yo hubiese tenido algo contra Shaul y tengo la oportunidad de matarlo y no lo hice, entonces fui un alfadi, como se dice. Fui un sonso. ¿Por qué? Porque tenía todo en mis manos y no lo hice. Pero en realidad no tenía sentido que yo lo mate porque yo no tenía nada contra él. Era solamente para evitar que él me mate a mí, pero yo no quise. No quise usar esa oportunidad. Con eso, entonces, él se disculpa y le dice a Boreolam, aún en momentos que yo estaba muy, muy mal, ¿sí?, sufriendo mucho, tuve la oportunidad de matarlo y no lo hice. Entonces, por eso, me tenés que perdonar si solamente le corté la ropa, como algo simbólico, para mostrarle a él que lo podía haber ultimado y no lo hice. Y por eso tenés que perdonarme si yo en algún momento expresé, hice una tefilá contra Shaul. Porque en realidad, mirá, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, no lo hice. Tuve la oportunidad de matarlo, no lo hice. Entonces, lo que sí le corté la ropa, o lo que sí pedí tefilá por él, contra él, realmente fue un error. ¿Sí? No fue algo de buena voluntad y con mala intención.
Una pregunta. ¿Todo esto, este mismor, es después de que murió Shaul o es...?
Puede ser que fue en vida de Shaul.
¿Por qué? Sí. Que le pida perdón a Shaul. No, no ayer.
¿Le pidió?
¿Le pidió perdón, sí, a Shaul?
Sí, él le dijo. Él le dijo, yo no hice bien en haberlo hecho, pero te lo hice para demostrar que no tengo nada en contra tuyo. Que podía haberte matado y no lo hice. Entonces, en ese momento Shaul después se amigó con David, ¿cómo se dice? Se dio cuenta de las buenas intenciones que tenía David, etc. Hubo como una reconciliación.
Pero después igual él no tuvo que hacer como una capará por eso, cuando se estaba por morir David, que las ropas...
No le abrigaban.
Claro.
Sí, eso es un ticún que él tuvo que hacer.
O sea, que no es que hizo, como que tuvo que hasta el final...
El ticún ese lo tuvo que hacer, sí, correcto. Iradov oyev nafshi, persigue el enemigo mi alma, veyaseg, y me va a poder agarrar, en algún momento me va a alcanzar, me va a atrapar, veirmotz laares hayai, y va a pisotear contra el piso mi vida, uchbodi leafar yashken, sela, y mi alma la va a enterrar en el polvo, o sea, mi enemigo me va a matar, mi enemigo me está persiguiendo, me quiere echar a perder todo, me quiere enterrar. Entonces tengo un enemigo muy, muy fuerte contra mí. Y por eso pido, Kuma Hashem, beapeja. Levántate, Hashem, con tu enojo, con tu furia, porque Hashem tampoco estaba de acuerdo que Shaul lo quiera perseguir a David. Y nace beabrot zorerai. Y sobreponete contra la furia de mi enemigo. Ya ves que mi enemigo, las personas que están en contra mío, me quieren hacer el mal, vos sobreponete contra esas ganas, contra esa furia. Veura elai mishpat tzivita. Y despertá hacia mí la ley que ordenaste. ¿Qué significa? Vimos al principio que todo este mismor se puede referir o a Shaul o a algunos, había guerreros muy valientes de los Pelishtim, que en cierta época eran los hijos de Orpa, que quisieron atacar a David, quisieron vengar porque él había matado a Goliat, entonces quisieron atacar. Entonces está diciendo lo mismo, mis enemigos, si lo vamos a aplicar con Shaul, es así. Mis enemigos me quieren matar, me quieren enterrar, pero vos, por el lado, levantate contra el enojo que ellos tienen contra mí, ¿sí?, y despertá de nuevo esa ley que ordenaste. Borolam había dictado una ley, una orden. Le dijo a Shemuel que el rey futuro iba a ser David. Entonces, reavivá, mejor dicho, esa orden que yo debería ser el rey, y con esa nueva orden, para que se cumpla esa orden, que ese deseo tuyo, salva mi vida. Entonces, ura elai mishpat tzivita. Despertá de nuevo ese mishpat, esa ley que vos ordenaste, que vos dictaste de que yo voy a ser el rey, y con eso, para poder lograr eso, evitá que Shaul me ataque a mí. Y si vamos a aplicar el pirush hacia los goim, hacia los pelishtim, varias veces los pesukim le dicen, como que a Kadosh Baruj Hu nos da una brajá de que podamos nosotros sobreponernos sobre nuestros enemigos, ¿sí? Pisarlos, acabar con ellos. Y especialmente a David, en el capítulo 2 que hemos estudiado, le dijo a David Amelech, Teroem Beshevet Barzel, vos vas a poder debilitarlos, ¿sí? y bajarlos con una vara de hierro, con un palo de hierro, o sea, de una manera muy fuerte. Entonces, que se cumpla en mí esa nebuá, que contra mis enemigos, y acá se refiere no a Shaul, sino a los Pelishtim, que yo los pueda bajar, los pueda golpear y castigar con un palo de hierro. Entonces, esa mishpat, esa ley, esa orden que vos me diste, esa fuerza que vos me diste, ¿sí? Esa brajá, que se cumpla ahora que estoy perseguido.
En la sede.
Hay gente.
No, a las 10:30 hay que dejarla abierta con desayuno, ¿puede ser? Por favor. Gracias, por favor.
Va'adat Leumim Tesobebeca. Muchas gracias. Va'adat Leumim Tesobebeca. Ve'alea Lammarom Suba. Y toda la congregación de pueblos te sobebeca, que te rodea a ti. Hay dos explicaciones acá, ¿quiénes son los pueblos? Leumim pueden ser los Shevatim. Los Shevatim, que estaban de acuerdo con Shaul, porque ellos apoyaban al rey Shaul, y Shaul había tomado para su ejército Yehudim de todas las tribus. Todas estas tribus que están en contra de mí, en realidad están en contra de vos, están en contra tuyo, le dice a Borolam. ¿Por qué? Porque si Borolam decidió que David sea el futuro rey y ellos quieren atacar a David, entonces están negando y yendo contra una orden de Hashem. Y cuando Borolam decide algo y uno lo niega, está en contra de la voluntad de Borolam. Entonces, Vadal de Umim y toda esta congregación de Shevatim que ayudan a Shaul a perseguirme, te sobebeca, en realidad te están sitiando y rodeando a ti, es como si fuera que están atacando a Borolam. Javiajón. Bealea, Lammarom, Shuba. Y estate contra ellos. Y luego volvé al cielo. O sea, le está pidiendo a Borolam, intervení para que todos los Shevatim no me persigan. Y después vuelve. Y también se explica Leumim como pueblos de Goim, naciones de Goim. Porque junto a los Pelishtim, otros pueblos vecinos también querían atacar a David. Estamos hablando en otra época, ¿sí? Una época cuando ya David tenía muy avanzado el reinado. Los querían atacar y los querían debilitar. Los Pelishtim, Amonim, Moabim, ¿sí? Entonces, estos pueblos que están contra mí, en realidad también están contra vos, le dice David Amelech a Kadosh Baruj Hu. Hashem y Adin Amim. Siguiente pasuk. Que Borolam castigue a los pueblos. Shofteni Hashem. Y que me juzgue a mí. Que Tzidki Ujetumi Alay. Como mi integridad y como mi Tzidkut. ¿Sí? Como mi justicia. O sea, yo obré siempre de una manera justa, de una manera íntegra, con Temimut. Entonces, que me juzgue a mí para bien y que juzgue a los goim para mal. Entonces, que se revierta, que el perseguido ya no sea más perseguido y que el perseguidor se transforme en perseguido. Igmor narra reshaim, que elimine ya mismo al mal, a la maldad y a los malvados. Utejonen tzadik, y que le dé solidez, fuerza, estructura al tzadik. Ubohen libot uchlayot Elohim tzadik. Y por Olam, ¿por qué es Elohim tzadik? ¿Por qué es un todopoderoso y es un, acá es juez, Elohim viene como juez? ¿Por qué es un juez correcto por Olam? Porque Akadosh Baruj Hu no solamente ve las acciones, sino también bohen, analiza y estudia el corazón y el pensamiento. Y de nuevo, si yo hice alguna acción mala, pero con buenas intenciones, o sea, externamente se ve que, uy, mirá, David le cortó la ropa a Saúl. ¿Cómo hizo algo tan grave, tan malo? Pero vos sabías mis intenciones. O David hace tefilá en contra de Saúl. Pero Boreolam sabe de dónde viene esa tefilá, ¿no? Que viene de un corazón sufrido, no porque realmente deseaba el mal contra Saúl. Entonces, por eso, vos, Boreolam, que sos un juez tzadik y sabés analizar y estudiar las intenciones de corazón, entonces, juzgame a mí para bien, y a los reyaim, eliminarlos. Magini al Elohim. Mi escudo, mi protección, mi defensa, se la doy a Dios. Moshiach Yishrelev. Él siempre salva a las personas rectas de corazón, correctas de corazón. Elohim Shofet Tzadik. Borolam juzga al Tzadik. Ve'el Zohem Beholiom. Y el Todopoderoso se enoja todos los días cuando ve los Maasim Raim de los Reyaim. Esto es lo que dice el Talmud en Berajot, que hay un momento en el cual HaKadosh Baruj Hu se enoja. Todos los días se enoja. Y Bilam podía saber cuál era el momento. ¿Y por qué se enoja? Porque ve la maldad que hay en el mundo. Entonces HaKadosh Baruj Hu se pone mal. Cómo la gente utiliza la braja que Hashem les da, pero para hacer maldad, para hacer cosas que están en contra de la voluntad de Hashem. Imlo yashuv harbo iltosh. Si el rayá no se arrepiente, que la espada de Hashem sea bien afilada. Entonces, Imlo Yashub, coma, si el rayá no se arrepiente de su malas intenciones que tiene contra mí, Harboil Tosh, entonces que Borolam, su espada, afile. Kashto Darajo y Jorenea, que su arco lo tense, el arco y flecha lo tense, y lo apunte contra el enemigo. Entonces, David está diciendo, yo en realidad no quiero que vos lo castigues, quiero que hagan teshuvá, quiero que se arrepientan de lo que hacen y que no sean castigados finalmente. ¿Sí? O también, ¿sí?, se puede explicar de este modo, si explicamos este pasuk hacia los goim, hacia los perishtim que presidieron a Shaul, entonces explicaría de este siguiente modo, Imlo Yashub Harboil Tosh, si el rayá no vuelve, ¿sí?, no devuelve a su lugar la espada afilada, la espada desenvainada, Kashto Daraj Vaijorenea, y sus arcos, su arco y flecha, lo tiene tenso y lo tiene preparado para apuntar contra mí, entonces, Velo Ejin Kelemavet, que sean para él lo que él preparó, estas armas mortales, que estas armas mortales se vuelvan en contra de él, que como se dice, que le saca el tiro por la culata, ¿sí?, totalmente en contra. Hitzab le dolekim y fal. Sus flechas a los que me persiguen a mí, que Borolam las arroje, las active. Que esas flechas no sean contra mí, sino contra ellos. Ine yehabel aven, vejara amal, veyala chaker. Acá habla de tres etapas en el proceso de la maldad y las compara con las tres etapas del nacimiento. Y Jabel es como Jeblel Edá, es como contracciones, es el momento previo al parto. Hará, ¿sí?, es el momento del nacimiento, da a luz. Y Yalad es ya engendrar, luego que ya nació, darle de comer al bebé y hacerlo crecer. Entonces, Inei Habel Aven. Hay una, el Rayá concibe todo falsedad. Y eso se refiere a la Mahashabot. Primero, el Rayá tenía ideas malignas, ideas falsas, genera toda una teoría que, de estar en contra de alguien, ¿sí? Lo alimenta con mentiras, lo alimenta con políticas, con engaños. Todo queda en su Mahashabá. Pero después de esa Mahashabá, él la tiene que compartir con los demás. La expresa, entonces quiere juntar adeptos. Entonces ya esa mentira crece y sale en forma de dibur, todo lo que uno tenía en contra de alguien, un pensamiento contra alguien, después va y trata de convencer a los demás, trata de compartir sus ideas y al final llevar a cabo el plan, llegar al Maasé. Entonces dice, Inei Habel Aben. Es como que concibe primero algo falso, totalmente falso. Veará mal. Después, cuando da a luz, cuando ya salen sus ideas al mundo, es todo engañoso, es todo mentiroso, porque él trata de convencer a los demás con mentiras, con engaños. Veía la chaker, y cuando nace ya esa acción se cuando esos pensamientos, esas ideas se transforman en acción, entonces él va y toma en su mano digamos, actos como para estar contra mí, es todo mentira, es todo el resultado de una falsedad, de una mentira. Por eso, Borcará Beaspereu, el mismo pozo que él cavó para meterme a mí, ¿sí? Vaipol Beyahad Hayal, Beyahad Ifal, que él caiga en ese abismo que él mismo hizo. Y Ayuba Malo Berroyó, que todo su engaño se le vuelva contra él, Valkotkodó, Hamasó Yered, y todo lo que él trató de despojarme a mí, ¿sí? Que le caiga sobre su cabeza. Y esto es lo que dice la Gemara, en realidad es un Midrash que está hablan sobre Noah, ¿sí? Que todo lo que, el Midrash que dice que todo lo que la mentira logra, ¿sí? Entonces la pérdida lo consume. ¿Por qué? Porque cuando la mentira se presentó delante de Noah y le dijo, yo también me quiero salvar, del diluvio, me quiero salvar. ¿Cómo hago para salvarse? Entonces Noah no quería recibir la mentira. Pues yo no quiero que el mundo que venga después sea un mundo de mentira. Entonces le dijo, si vos no tenés pareja, no puedes entrar a la Teba. Todos los que entran acá tienen que ser con pareja. Y la mentira no tenía pareja, nadie quería juntarse con la mentira. Hasta que uno aceptó. ¿Quién era? La pérdida. Entonces hicieron un convenio. La mentira dice, mira, yo con la mentira voy a lograr muchísimas cosas. El otro dice, ok, todo lo que vos logres, dámelo a mí. Y yo voy a hacer que todo lo que vos logres se pierda. Entonces, todo lo que la persona quiere conseguir por medios no kasher, por medios no buenos, por engaño, por algo mentiroso, al final lo termina perdiendo. Entonces, cuando entraron en pareja, la Teba nueva dice, si es así, está bien. Un mundo donde haya un poco de mentira, pero después la gente se dé cuenta que no ganó nada, ok, lo vamos a aceptar.
O sea, que fue la verdad eso, porque hay un Pablo Coelho, no sé quién, cuenta la historia de que la mentira y el amor, la verdad, como cuenta esto, pero está escrito en la Gemara con Noah, o hay un Midrash, que querían entrar en la... ¿no? Qué lindo, ahora me gusta más. Porque lo trajo un autor que es conocido, sí. Hay un cuento así.
Sobre esto. Así dice, entonces, todo lo que la mentira logró, ¿sí? Se lo tiene que dar a su pareja. Y ella lo hace perder, lo echa todo a perder. Entonces esto es lo que está diciendo aquí también. Cuando se concibe y se logran las cosas, pero todo con ideas falsas y mentirosas, todo eso cae en el mismo pozo que la persona cavó para el otro. O sea que va a tener un fracaso total en lo que quiera conseguir. Y termina diciendo, Ode Hashem que circó, agradeceré a Hashem por su justicia que hace para conmigo, Vazamerá Shem Hashem Elión. Y cantaré al nombre de Borolam, que es el Dios Elión, el Dios superior, el que está por arriba y que mira todo. Sí, entonces, ¿cómo fue la justificación de David? David Amérez le dice a Kodosh Baruj Hu, si alguna vez yo hice algo malo que no debería haber hecho contra Shaul, fue solamente por una situación crítica que estaba, una situación muy difícil y que no veía otra salida que hacer eso. Pero en realidad que me lo considere solamente como un error, no como un abón, ¿sí? Porque jamás pensé en dañar, jamás pensé en matarlo, ¿sí? Solamente era como una autodefensa. Muy bien, vamos para acá.